Yo quiero transmitir lo que yo siento como lo he hecho siempre. Yo creo que es la primera vez en muchos, muchos años, no sé si en este siglo pasado existió un presidente de los Estados Unidos que tuviera tanta relación con el resto de América y que expresara con tanta determinación su interés en promover un acuerdo de esta naturaleza. Ustedes adviertan de que hasta el día de hoy, salvo el episodio con la China, todas sus demás acciones de carácter internacional han sido únicamente referidas a entrevistas con los presidentes de América Latina, reuniones con la OEA, reuniones con todos los presidentes de América Central y reuniones con todos los presidentes de la Comunidad del Caribe, que son 14 presidentes de distintas islas, y particularmente con Aristide, de quien quiero decir algo también. Quiero decir que todos los problemas planteados en la conferencia, lo más fuerte, lo que nos causó el impacto, que generó la mayor sensibilidad, fue la del presidente Aristide, el señor Aristide, que al tiempo que anunciaba que iban a cumplir en el 2004 200 años de los primeros pasos de la liberación, el señor Aristide dijo que la expectativa de Haití era poder pasar de la miseria a la pobreza. Cuando uno escucha a un hombre como el señor Aristide decir que la expectativa de su país es pasar de la miseria a la pobreza, uno realmente no solamente se siente con mayores obligaciones de solidaridad con esos países, sino siente la diferencia que algunos países de América Latina hemos podido alcanzar a lo largo del tiempo por la acción de nuestros antepasados frente a otros países de este continente. Nosotros hicimos una intervención que ustedes la conocen, que fue fundamentalmente una intervención de carácter político, porque para mí la reunión tenía ese contenido, tenía ese contexto, y en ese contexto teníamos que colocarla. Fue una expresión de opiniones que llevó, digamos, a podernos concentrar en 5 minutos en todo lo que teníamos necesidad de transmitir. O sea, nosotros decimos que sin la asunción de esta responsabilidad política por parte de los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, no hay ALCA posible. Y que el ALCA para nosotros, en buen romance, como lo manifesté en esa oportunidad, era el jugo de naranja y el acero para el Brasil, la banana para el Ecuador, el petróleo para Venezuela y la carne para el Uruguay, en donde señalé que Venezuela ya está en el ALCA, es el único de nosotros que está en el ALCA. Porque no son 7.000 las estaciones gasolineras que tiene Venezuela, son 13.500. 7.000 propiedades y las restantes son franchising. O sea, Citgo, que es la compañía propietaria de PDVSA, tiene 13.500 estaciones en todos los Estados Unidos y varias refinerías en los Estados Unidos, con lo cual se puede decir que Venezuela es el único de América del Sur que está realmente en el ALCA. Lo demás estamos por ver si podemos llegar. La otra cosa que quiero decir también es que a veces algunas de las personas que estaban afuera, sobre todo gente muy joven, me impresionó y me llamó la atención, era gente muy, muy joven. Yo diría que la mayoría tenía abajo de 25 años de edad, la mayoría además enmascarados estilo zapatista. En algunos casos aquello parecía más una de las acciones en las cuales seguramente los que estamos sentados acá, nosotros tres, hemos participado en varias de ellas a lo largo de nuestra juventud como actores. Por lo menos a mí me consta haber participado, al señor Lago también, el señor Hierro es más joven y no le he seguido tanto a esa edad, pero creo que hemos participado todos. Era una rebelión sin causa, porque cuando uno pensaba que esos muchachos protestaban porque íbamos a aumentar las exportaciones y porque supuestamente íbamos a destruir la ecología, como si la ecología no la estuviéramos destruyendo ya en el Pantanoso o en el Miguelete, sin necesidad de Alca, y como si la ecología no la destruyéramos por la existencia de algunas fábricas que no tienen bien controlados los residuos que vierten, como si la ecología no la destruyéramos cuando no tenemos todavía bien instaladas las actividades que controlan los residuos de suero cuando mandamos la leche a Rodríguez. ¿Qué hacen con el suero cuando mandamos la leche a Rodríguez, Raulito? ¿A dónde ya? ¿A dónde va? A la pileta de decantación y después a dónde. Y después al arroyo Cagancha. Es decir, que la ecología la estamos destruyendo todos los días, cada uno de nosotros, y en la medida en que no controlamos nuestras propias cosas. Y porque además no se precisa ser rico para ser justo. Eso que solamente los ricos son justos, eso no estamos de acuerdo. Yo creo que para ser justo no se precisa ser rico. Ser justo se es en cualquier condición y en cualquier nivel económico que tenga la nación. Se firmó un documento final con una reserva de Venezuela. La reserva de Venezuela tenía dos aspectos. Uno que tiene que ver con lo que el señor Chávez considera que la democracia participativa es mejor que la democracia representativa. Yo lo tengo siempre de vecino, yo siempre le digo, mirá que eso es un macanazo, pero él insiste con la democracia participativa en lugar de la democracia representativa. Yo creo que la democracia participativa, uno se puede imaginar que es aquella que hubo en Grecia, ¿no verdad?, en donde participaban en una asamblea los ciudadanos, que eran muy poquititos. Cuando se constituye una sociedad que tiene el tamaño de la nuestra, ¿cómo haríamos para tener una democracia participativa? Tendríamos que discutir los temas en el estadio. Votaríamos con mano levantada, por grito, por panel electrónico. Si votamos por panel electrónico, siempre gana Nacional. Entonces quedaría horrible todo eso. También estuvo en contra del plazo. Dijo que el plazo que se establecía del 1 de enero del 2005 era un plazo exiguo. Yo lo que creo, en el plazo yo le dije, mira, es posible que tenga razón, porque el plazo incluía una norma por la que nos obligábamos a ponerlo en práctica el 31 de diciembre del 2005, y yo creo que ahí sí tiene razón, pero es una especie de declaración, no es una imposición. ¿Qué quiere decir? Que si firmamos un acuerdo el 1 de enero, luego cada país tendrá que enviarlo al Congreso, y en el Congreso tendrá que ser ratificado. Y bueno, algunos países demorarán más, otros demorarán menos, pero me parece que hubiera sido, desde el punto de vista racional, más lógico decir entrará en definitiva en funcionamiento cuando los parlamentos lo ratifiquen, salvo que los parlamentos se demoren más de tanto, para también hacer que los parlamentos no lleven la ratificación a mucho tiempo después, que entonces los trabajos hubieran sido innecesarios. Estuvimos en Toronto. En Toronto yo no conocía el Canadá. Toronto es una ciudad formidable. Estuvimos en una cena con el ministro de Ganadería, con el ministro de Transporte, que había estado en el Uruguay, con mucha gente canadiense muy importante, algunas de las que trabajan en el Uruguay y tienen inversiones en el Uruguay, en ganadería, en minería, en cuestiones electrónicas. Yo creo que existe en Canadá un espíritu bien interesante para acercar al Uruguay gente con inversiones ya en marcha y con otras cosas que van a procesarse en poco tiempo. Cuando nos retirábamos el domingo de mañana de la reunión de Quebec, se nos comunicó por los representantes del Departamento de Estado que el señor presidente de Estados Unidos nos recibiría el día martes a las 17:45. Cosa que así ocurrió, sharp. cosa que me advirtieron porque seguramente conocen que llego un poco tarde, y entonces tuvimos una conversación que duró 32 minutos. Estaban presentes, además del presidente Bush, sus representantes, algunos de sus representantes del Consejo de Seguridad y de nuestro lado, y de la, ¿cómo se llama?, y del Departamento de Estado.